Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
Buenas tardes, amigos y amigas del Rincón de la Victoria. Soy Antonio Cerván y, como siempre, estoy muy contento por volver a compartir con ustedes este tiempo del Círculo Cultural Vesmiliana en Radio Victoria, la radio del Rincón de la Victoria. Nuestro saludo lleno de agradecimiento a Kiko Guerrero, que lleva el control técnico y sin cuyo valioso trabajo no podríamos hacer nuestro programa. Muchas gracias, Kiko. Poco a poco vamos controlando la pandemia y se va reactivando la actividad cultural que se vio muy restringida por las medidas anti-COVID. Así, recientemente hemos tenido una serie de eventos culturales relacionados en cierta manera con nuestra asociación que quiero recordar especialmente. Hace un par de semanas se inauguró el Auditorio Municipal del Rincón de la Victoria, situado en la zona de Huerta Julián y con una capacidad de 1,000 personas. Este evento contó con la actuación de la bailadora rinconera Carmen Camacho y con su espectáculo El mar no puede morir. Felicitamos a Emilia García Castillo, autora del microrrelato El galeote, ganador de septiembre en nuestro tradicional y exitoso concurso de microrrelatos, y a Edubigis Beltrán La Mata, autora del microrrelato finalista, El zorro rojo. El poema Mis locas del desván, de Ana Vega Burgos, ha sido galardonado con el primer premio del 20º Certamen de Poesía Victoria Kian de Rincón de la Victoria. En el acto de entrega de premios se presentó el libro recopilatorio Poemario Premios Victoria Kian, 19 poemas y uno más. El premio honorífico de este certamen fue otorgado a Pablo Salamanca, nuestro vocal de comunicación y nuevas tecnologías. Enhorabuena, Pablo. Hay que recordar que en la pasada edición el premio honorífico recayó en nuestro anterior presidente, Juan José García Montecinos, y que nuestra socia Marisa González Ortiz obtuvo el primer premio de este certamen en 2017. Y terminamos esta relación haciendo constar que Guadalupe Eichelbaum, otra de nuestras socias, presentó su libro El grito que callaba en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Hoy vamos a hablar sobre una interesante experiencia literaria, denominada Encuentros con escritores notables. Hablaremos con Miguel Ángel Mañani Rivas, director de Editorial Anáfora, de Talentos Málaga y buen amigo del Círculo Cultural Vesmiliana. También contaremos con la presencia de dos de los escritores que participan o han participado en estos encuentros. Miguel Ángel Mañani Rivas es licenciado en Comunicación Audiovisual, director de Editorial Anáfora y de Talentos de Málaga. Aunque su profesión es la de editor, también es compositor y arreglista musical, ha colaborado en radio, prensa y televisión, llegando a ser coordinador general de Atlántico Televisión en Huelva, y ha realizado trabajos como presentador, redactor y creativo literario. También fue operador de cámara y montador en otras televisiones. Ha escrito teatro, ensayos y la biografía de Manolo Medina, publicada por Editorial Anáfora. De pequeño dibujaba cómics y hasta ganó algún premio, aunque él dice que ahora solo dibuja para relajarse. Además, entre otros trabajos, ha sido actor en diferentes series de televisión, como Plaza Alta o Castillos en el Aire. En definitiva, nuestro primer invitado es un peso pesado en la comunicación y en el arte en general. Miguel Ángel es además, como ya he dicho antes, un buen amigo del Círculo Cultural Vesmiliana y ya ha participado en algunos de nuestros programas de radio. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Pues aquí muy contento de poder charlar unos minutitos contigo.
Y quiero escucharte y, bueno, y daros las gracias por vuestra referencia al Círculo Bermiliana, por supuesto, a ti personalmente. Y nada, encantado con la presentación que me ha hecho, ¿eh?
Bueno, la verdad, y yo creo que incluso un poco reducida, con lo cual me da un poco de miedo tener que entrevistar a una persona con tu currículum, pero en fin, haremos lo que se pueda y lo importante es que lo pasemos bien.
Eso seguro.
Mira, antes de entrar en materia, esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces por tu apellido y a mí me llama especialmente la atención. ¿Tienes alguna relación familiar con Anna Magnani, la gran actriz italiana que, entre otros muchos premios, consiguió el Oscar a la mejor actriz en 1955?
Pues sí, precisamente Anna Magnani era hermanastra de mi padre. Y es correcto, ella obtuvo el Oscar en Hollywood con la película La Rosa Tatuada, acompañando al grandísimo actor Burt Lancaster.
Muy bien. O sea que tu habilidad artística y demás, por lo menos en el ambiente familiar, lo llevabas, ¿eh? O sea,
algo debe venir de ahí.
Algo
sí.
Debería venir. Y mira, antes de que se nos olvide, porque es lo más importante, explícanos en qué consiste Encuentros con Escritores Notables.
Bueno, pues mira, eso fue una idea, otra de las locas ideas que se nos van ocurriendo a lo largo de esta nueva temporada que estamos cubriendo, después de esta pandemia que tanto ha azotado y tanto daño ha hecho a la cultura, como tú bien sabes, en la que hay unos encuentros que salen un poco de lo normal, de estas presentaciones típicas al uso que se van haciendo sobre los escritores, y lo que intentamos hacer es sacarlos de su zona de confort cuando hacen una presentación de su libro y enfrentarse al público al desnudo, quiero decir, que la gente conozca a la persona que hay detrás del escritor, ¿no? Más que nada.
Ya. ¿Y en qué lugares y con qué periodicidad tienen lugar estos encuentros con escritores notables? Porque puede que haya algunos oyentes que todavía no se hayan decidido a asistir. Vamos a decirle dónde y a qué hora se producen estos encuentros.
Nada, pues yo se lo voy a poner muy clarito para que asistan, porque de verdad que se están perdiendo un show, ¿eh? Los miércoles, todos los miércoles son ciclos semanales que estamos haciendo todos los miércoles a las 6 de la tarde en la sala polivalente y todos los jueves a las 8 de la tarde en la sala del Colmao, en calle 12.
Sí, sí, los dos en Málaga.
Los dos céntricos.
Pero correcto. Vamos, son dos lugares emblemáticos de la cultura malagueña y además muy agradables los dos.
Exacto. Sí, hay alguna que otra presentación hemos hecho también por allí, ¿no? Se mueve mucha cultura en esos escenarios.
Y hay también un correo donde se le puede preguntar al escritor, mandarle preguntas, pero por correo, incluso de forma anónima. ¿Cuál es ese correo, Miguel Ángel?
Sí, escritoresnotables@editorialanáfora.com.
Repito, escritoresnotables@editorialanáfora.com, por si alguien tiene interés en hacerle alguna pregunta a alguno de estos escritores.
Eso es.
¿Y qué crees tú que aporta el encuentro personal con el escritor? ¿Es cierto, como se dice, que el escritor sube al ring en estos encuentros?
Sí, bueno, te encuentras con muchas sorpresas, ¿no? Y bueno, te puedo explicar algunos casos, por ejemplo, el de José Ramón Vega Frías, que es el escritor de Memoria de una lesbiana, también editada por Anáfora, en el que prácticamente pues hizo alarde del humor y del sentido de la comedia que tiene, ¿no? Que bueno, parecía que era desconocido hasta ese momento y allí poco menos que lo escribimos directamente en el Club de la Comedia, ¿no? O el caso de Antonio Hurtado, profesor catedrático y con un humor exquisito también y excelente, en el que muchos de los presentes pues descubrieron cosas muy atípicas, ¿no? De su vida, ¿no? Yo creo que lo más interesante que tiene todo esto es que desvinculamos un poquito al autor de su obra y le damos libertad, ¿no? Libertad para darse a conocer y que sin tapujos, o sea, ellos ponen el límite y hasta este momento pues no han puesto mucho límite, que se diga.
Claro, y los asistentes pueden conocer algunos detalles del escritor o de la escritora que habitualmente no se ponen en los currículum, claro.
Claro, correcto. O sea, como te he dicho antes, se desnudan totalmente ante el público y responden muy bien a vamos, son momentos muy amenos, ¿no? No tiene nada que ver con una presentación al uso que tú sabes que son algo más, son más formal y tal. Y esto, bueno, aunque también se encuentra la obra allí en ambas salas para que aquel que quiera pues pueda adquirirla y que se la firme el autor en vivo, pues no deja de ser un encuentro entre amigos realmente, ¿no?
Yo no he tenido la suerte de poder asistir todavía a ninguno de esos encuentros. Prometo que voy a asistir a alguno de los próximos, pero sí que los he visto en algunos vídeos que tenéis puestos en el perfil de Editorial Anáfora en Facebook. Y la verdad que me han parecido divertidísimos. Aparte del interés literario que tienen, me parecen divertidísimos y animo a nuestros oyentes que se pasen por la Polivalente o por el Colmao y que disfruten de esta experiencia. ¿Qué valoración personal haces tú de estos de los encuentros que se han celebrado hasta ahora?
Pues bueno, cada uno tiene sus matices, ¿no? Pero en general lo que más se valora es la participación del público, que también tengo que decir que no es tan animosa como esperaba en cuanto a cantidad. Espero que a partir de este programa pues se unan unos cuantos más. Y sobre todo, pues ya te digo, el tema de que es un momento súper espontáneo en el que hay una cercanía fuera de lo común entre ambos, ¿no? A pie de calle. Realmente el ring es algo es algo imaginario, ¿no? Prácticamente están a dos palmos, ¿no? Con mascarilla, ¿eh?
Yo me atrevo a ver detrás de esta idea genial. Me atrevo a ver un poco tu formación y tu experiencia en el teatro. ¿Es cierto?
Bueno, yo solo sé, he trabajado tanto delante de cámara como en el backstage, también he escrito también obras de teatro, y bueno, más quizás que la formación en el teatro, la esencia que lleva uno intrínseca desde pequeñito, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Sí. Yo siempre he sido así de extrovertido y siempre he sido, bueno, muy muy echado para adelante, ¿no? Como dicen. Y bueno, idea que se me ocurre, pues intento llevarla a cabo y que no se quede solamente ahí encarcelada, ¿no? En la mente, ¿no?
Claro, y además esta idea me parece que no se merecía quedarse oculta. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, ¿qué es Talentos de Málaga? Reconozco que yo no estoy muy metido en este mundo y me ha llamado la atención que también eres director de Talentos de Málaga. ¿Qué es?
Pues mira, Talentos de Málaga es un magazine cultural que cumple ahora su quinto aniversario. Nació en el año 2016 como un pequeño homenaje personal a mi hermano, que era músico y que falleció ese mismo año. Y bueno, que su andadura pues ha llegado hasta ahora. Una revista cultural declarada de interés por la Diputación de Málaga. Se encuentra en los archivos municipales desde el año 2016. Este año recientemente ha sido galardonado con el premio Review Box a Mejor Website del 21. Y por sus filas pues ha pasado, por poner tu ejemplo, Domi del Postigo o Diana Navarro. En esta última aparece Ángel Garó en portada. Y bueno, y en interiores pues siempre solemos cubrir muchos campos de la cultura, literatura, música, de todo, ¿no? Y gente conocida y gente no tan conocida, ¿no? Todos tienen cabida en ella, ¿no?
¿Y esa revista se edita en papel?
Se edita en papel, por supuesto.
Y se podrá adquirir en los kioscos y demás, ¿no?
Se suele repartir en lugares de ocio y cultura, salas, espacios culturales, también bares, restaurantes, lugares donde se hacen conciertos, presentaciones de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que ahí prácticamente la van a encontrar por toda Málaga, ¿no?
Ya. Bueno, pues ya se lo hago saber a nuestros oyentes también. Y habrá, desde luego te prometo que voy a leerle el próximo que caiga en mis manos.
Ese te lo haré yo llegar personalmente, Antonio. Pues si podemos vernos mejor,
será un honor.
En uno de esos encuentros y echamos un ratito también.
¿Y por qué decidiste ser editor, Miguel Ángel?
Pues bueno, mira, buena pregunta, ¿no? Imagino o pienso que la edad tiene algo que ver, ¿no? Es una labor que aparentemente, a pesar de que yo soy bastante hiperactivo, me lleva un poco a posarme en la tranquilidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? La edición y tal. Y escaparme un poco del tema musical, del tema de conciertos, del tema de composiciones, del tema de ese estrés tan maravilloso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver por ahí. Y también pues bueno, una relación súper directa con la cultura, ¿no? Con la escena, con la imagen, con la palabra, ¿no? Incluye muchas cosas, ¿no? La música incluso.
¿Cuándo nació Editorial Anáfora? ¿Tiene ya muchos años?
No, Editorial Anáfora es relativamente nueva, no llega a los 3 años todavía.
Ah, pero una jovencita todavía.
Jovencita, lo que pasa es que tenemos tanta intensidad y tal, que parece que llevamos como una década, ¿no? Pero llevamos casi 3 años.
¿Y aproximadamente cuántos libros publicáis por año?
Pues mira, ahora mismo tenemos publicado unos 26 libros.
Oh, vaya.
Y para el año que viene pues pensamos cubrir, porque es que lo cierto es que esto es una progresión y cada vez pues nos solicitan más publicar con la editorial, y yo creo que para el año que viene pues tendremos los 60 seguro, vamos duplicando.
¿Qué es lo mejor del trabajo de editor y lo peor?
Pues yo malo no veo nada en lo que uno hace con cariño, con sentimiento, ¿no? O sea que yo lo veo todo perfecto, ¿no? Y lo mejor, sería complicado. Me gusta sobre todo el trato directo que tenemos, y yo personalmente con los escritores, esa preocupación que a veces ellos reclaman, ¿no? No leer su obra, publicarla y dejarlo así como un poco baldío, ¿no? Sino esa constancia y esa cercanía que tenemos entre todos, ¿no? Sobre todo.
Mira, y esto es lo típico de la radio, que tú eres experto, el tiempo vuela.
Sí.
Y para despedirnos, ¿quieres añadir algo a lo que hemos charlado o comentado?
No, solamente, pues mira, darte las gracias a ti personalmente, Antonio, porque tú sabes que el tiempo en radio, televisión, los medios de comunicación es prácticamente oro, ¿no? Y nosotros somos súper agradecidos de sabernos bien complacidos por todos los medios, ¿no? Entonces, sobre todo, daros las gracias a vosotros. Animar a la gente a que venga a estos encuentros entre escritores notables, ¿no?
Y recordamos, en la Polivalente los miércoles y en el Colmado los jueves.
A las 8 de la tarde, correcto.
Okay.
Y bueno, saludar, como creo vale. Que no me voy a cruzar, saludar a mis dos compañeros que hay por ahí escuchando. Bueno, y a todos los escritores de Anáfora y a todo el público que está escuchando la radio en estos momentos.
Estupendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y para despedirte vamos a poner una canción que tú has elegido, que es Clementine de Elliot Smith, incluida en el álbum Elliot Smith de 1995. Hasta la vista, Miguel Ángel.
Hasta la vista, un abrazo. What you can tell by the sound of the cars, bartender singing Clementine, while he's turning around the open sign. Dreadful sorry, Clementine. Still her bed. It seems a long time gone. Maybe the whole thing's wrong. What if she thinks so, but just didn't say so? Take yourself into slow-mo.
Y ahora tenemos el gusto de recibir a Gemma Lutgarda, escritora participante en encuentros con escritores notables. Concretamente, fue la valiente que ayer se subió al ring. Es decir, que sus sensaciones sobre esta experiencia no pueden estar más frescas. Gemma Lutgarda es malagueña, técnico superior en educación infantil y escritora de novelas y relatos de género variado, aunque el romanticismo podría considerarse un común denominador en todas sus obras, siendo la prosa poética el estilo predominante en su escritura. Es autora de muchas obras, entre ellas Las culpas del amor, Madre Luna, prosa, versos y sentimientos, Tu alma en mí, historias de amor y desamor tangible, algunas gotas de sangre y un par de tacones. Es también autora, coautora con la escritora argentina Andrea V. Luna, de una antología, y ha colaborado en la antología de varias autoras denominada Princesa sin Corona, con el relato Mi Princesa de Hielo. En 2020 publicó Simplemente Gótica, Relatos para el Insomnio. Y en 2021 ha presentado su nueva novela de corte fantástico, Crónica de un mar en calma, editada y publicada por Editorial Anáfora. Esta es su hija más jovencita. Además, ha colaborado en revistas y en programas de radio. En la actualidad forma parte del equipo de redactores de la revista Talentos de Málaga, dirigida, editada y publicada por Editorial Anáfora, y es miembro del colectivo malagueño de escritores. Buenas tardes, Gemma Lutgarga.
Buenas tardes, encantadísima de estar aquí en Radio Victoria y encantadísima de ser entrevistada por un grande como es don Antonio Cerván, así que feliz.
Amateur. Mira, y pero, sí, tu experiencia de subirte al ring ayer, ¿cómo fue? Porque todavía las emociones deben estar sin aplacar.
Fue fantástica. Además es que yo creo que los malagueños, el que pueda y el que le guste la literatura y el que le guste pasar un rato cultural fantástico, no debe de perderse ningún encuentro con escritores notables, porque es que tanto el público como el autor, yo creo que disfrutan de lo lindo, vamos, porque no es una presentación al uso donde el rol del escritor es hablar, ¿no?, sobre su libro, y el público escucha y de vez en cuando a lo mejor pregunta. Generalmente cuando tú dices, hay algo que preguntas, se quedan calladitos. No, es que es una interacción completa, porque nuestro director y editor, Miguel Ángel Magnani, ha tenido una idea, bueno, es que es un fuera de serie, ha tenido una idea preciosa, es hacer cambiar totalmente la idea y el rol de una presentación. Y entonces nos subimos al ring de la vida, al ring de la literatura, no por eso se representa con guantes de boxeo, no por la violencia, sino por todas las vicisitudes que hay que pasar para llegar, para conectar con el lector, con todo, ¿no? Y nos subimos a ese ring y resulta que somos nosotros mismos. Nos despojamos de todo, nos despojamos hasta de la capa de escritor y se sube la persona, ¿no? El apasionado, el soñador. Y entonces nos pasamos enormemente bien. Yo conté hasta chistes, con lo mala que estoy contando chistes.
Me consta, porque aunque no pude asistir, esta mañana he visto el vídeo que tenéis puesto en Facebook. Y casi he visto tu actuación al completo, vamos, que, y desde luego fue muy divertida.
No, además que te lo pasa bomba. Bueno, y después a lo mejor no se ve, pero es que después el público asistente también se involucró en contar chistes. Bueno, y fue una tarde de complicidad, de risa y de conexión y de cultura impresionante. La verdad es que
volvemos a recomendárselo a todos nuestros oyentes, que el que pueda, que se pase por los encuentros con escritores notables. Exacto. Oye, y el ambiente de los sitios donde se produce, ¿qué te parece? ¿El local, tú crees que son adecuados para esta presentación?
Sí, totalmente. Además que generalmente son locales y lugares que, aunque si bien no se dedican plenamente, porque son más bien están enfocados en la hostelería, pero siempre tienen ese pequeño nexo con el mundo cultural. Tanto el Colmado Centro, que generalmente son los jueves a las 20 horas, cuando se producen los encuentros con escritores notables, como la Sala La Polivalente, que está en calle Lagunilla 53. Los dos son sitios estupendos y además que tú entras y se respira arte. Y se respira hogar, porque es muy importante. Tú cuando sales fuera siempre, hombre, sales con el respeto y con los nerviosillos de, voy a hablar en público, pero entra a los sitios y se te quita todo, porque además como la gente es tan bonita y disfruta tanto y ves cómo se involucran, que ya llegas allí, el entorno, el lugar, los mismos que están en el sitio trabajando de los barman y todo eso, se involucran tanto y son tan amables y eso que te hacen sentir como en casa, así que genial, y la verdad que yo lo aconsejo. Además ayer en la Polivalente también había puesto una exposición del buceo, de fotografía de buceo, y era impresionante, y se inauguró ese día la exposición y también coincidía que mi novela se llamaba Crónica de un mar en calma, así que se creó también ese puntito mágico, ¿no? Del mar como presencia, como protagonista total de la velada y fue fantástico. La verdad es que yo de verdad que lo aconsejaría a todo el mundo, a todo el público que acudiera. Si pueden acudir, pues que se alarguen. Los miércoles, no todos, eso como se anuncia por Facebook, pues está pendiente a la página de Editorial Anáfora de Facebook, a la fanpage, y los miércoles generalmente estamos en la Polivalente a las 18 horas y los jueves en el Colmado Centro a las 20. Y la verdad es que se lo van a pasar de verdad genial, genial.
¿Qué trabajo realizas en la revista Talentos de Málaga?
Bueno, pues yo digamos que soy la brujita de la revista. A mí Miguel Ángel Magnani, cuando me lo propuso, me dijo, bueno, con la temática de tu sección, porque hay varias secciones, cine negro, hay otra que de música, que la lleva el escritor Jesús Báez, bueno, Miguel Ángel Linares lleva también otra sección, pero cuando me lo propuso Miguel Ángel Magnani, pues me dijo, ¿qué temática te gustaría introducir a la sección? Y yo, como soy muy brujilla, a mí me encanta todas esas cosas de la magia, siempre en el buen sentido, ¿no? Y además soy también escritora muy fantástica, yo la imaginación se me va. Pues pensé en hablar y en entrevistar tanto autores como incluso a lo mejor lectores que me dieran sus opiniones sobre la magia que destila la literatura, ¿no? Pues desde el primer momento que tú abres un libro y empiezas a leer, ya no estás en casa o en el sitio donde estés leyendo, estás dentro del libro, viviendo las aventuras, oliendo incluso lo que el autor te describe alrededor, viendo otras escenas y siendo otra persona. Y eso realmente yo lo veo como algo mágico. Incluso hay algunas veces que el leer un libro te influye de una manera extraordinaria y te cambia la vida, te cambia el ánimo, te cambia todo, y eso es magia. Entonces pensé en eso, en hablar de literatura y hablar con los autores o entrevistar a los autores o lectores desde el lado mágico de la literatura, que nos cuenten sus experiencias, que incluso se involucren en el rol de magos o brujillos. Yo en la primera entrevista, que todavía no ha salido, no sé si se puede decir, pero bueno, yo lo voy así a contar por encima, porque ya mismo va a salir la revista Talentos de Málaga. Y al autor pues le hice de que cogiera el rol de mago, y más o menos las preguntas van enfocadas y se le pregunta al autor como mago o como brujo. Y la verdad es que es muy divertido y nos lo pasamos muy bien haciendo la entrevista. Y bueno, yo creo que Talentos de Málaga va a ser un triunfo total, porque todo lo que venga de mano y de la cabeza de don Miguel Ángel Magnani es un éxito asegurado, porque es fantástico. La verdad, yo no he visto un hombre que se implique más por
seguro
la cultura.
Seguro que sí, con ese entrenador y con ese equipo, seguro que gana el campeonato
seguro,
el equipo.
Segurísimo.
Hoy estoy un poquito asustadillo, porque estoy entrevistando a tres personas con una experiencia tremenda. Vamos, yo que soy un aprendiz, pues me estoy enterando de la experiencia que tenéis Miguel Ángel, tú por orden de aparición y después Marcos que viene detrás. Háblanos sobre tu experiencia en la radio, que yo sé que tienes experiencia en radio.
Sí, sí, en una radio online. Bueno, hemos estado Café Entre Libros, era, digamos, una coproducción argentino-española, con la subdirectora, que era Silvina Saneta. Bueno, digo era porque ahora mismo no hemos tomado un descansito, porque ya era imposible por la diferencia horaria entre Argentina y España, era ya imposible llevarla a cabo, acabamos muy tarde el programa. Y era Silvina Saneta y Andrea V. Luna, que era la productora del programa, y yo que llevaba más el tema marketing, pero también me introducí. Y la verdad que gracias a esas 9 temporadas, gracias a Café Entre Libros, a la magia que se creó en ese programa online, que al principio se emitía por la web de la Universal Radio, después ya cambiamos a YouTube en la última temporada, pues la verdad, gracias a eso, yo ahora puedo estar hablando en público, yo ahora puedo estar hablando contigo, y mi mente sabe que hay más gente escuchándome. Yo al principio me acuerdo que la primera vez yo no entré como colaboradora, yo entré como entrevistada, cuando yo empecé a hacer los pinitos en este mundo de la escritura. Y la primera vez lo pasé fatal, no no por la radio en sí, porque la verdad es que fueron hermosísimas las dos y gracias a ella pude expresarme y hablar en público, sino porque me da terror a meter la pata, a hablar, Dios mío, que me voy a quedar en blanco, que no voy a saber lo que decir. Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble que me ha ayudado a crecer como persona en el mundo cultural y sobre todo a quitarme esa timidez que tenía muy cerrada que no me dejaba expresarme en público, ese miedo a hablar en público y digo, Dios mío, que me van a escuchar, que a lo mejor no voy a gustar, que me voy a quedar en blanco, que todo lo que se te pone en la cabeza. Y la verdad que ellas, Café entre Libros, fue, digamos, la experiencia que me lanzó y que me hizo crecer como escritora y también como locutora, ¿por qué no? Aunque sea eso, solo práctica, yo no tengo ni título de periodismo ni nada, pero gracias a ella aprendí muchísimo, muchísimo.
En tu currículum pone que tienes la titulación de técnico superior en educación infantil, pero que tu profesión es escritora. Sí, ¿has trabajado alguna vez en educación infantil?
Al principio sí. Lo que pasa es que, como todos, pues es muy difícil. La educación infantil, por lo menos ahora, está, o por lo menos antes, estaba más enfocada a lo privado, a las guarderías, y era muy difícil entrar. Sí trabajé, pero más bien de práctica, haciendo voluntariados, incluso sustituciones, etcétera, etcétera. Pero nada, después ya la vida me fue tirando por otro derrotero y al final, pues nada, tuve que aparcar la educación infantil, que a mí me encantaba, por otros trabajos que me dieran más rendimiento.
Hemos perdido una educadora infantil, pero tenemos una gran escritora.
Exacto.
¿Cuándo empezaste a interesarte en serio por escribir?
Pues fue en el año, a partir del 2012, que mi madre falleció. Aquel año, me acuerdo, fue un golpetazo enorme para mí, pero yo me acuerdo que ella me decía todo el rato, Gema, escribe, pero a mí me daba un miedo de lanzarme porque yo decía, Dios mío, si es que no soy escritora, si yo lo que tengo es una FP hecha, ¿dónde va Alma Cándida? Pero ella insistía, después otra profesora de la Escuela de Idiomas, del B2, Rosa María Serrano, que me acordaré siempre, pues ella cuando veía mis redacciones en inglés, aparte de los fallos que pudiera tener normalmente, porque no es el idioma natal, pero cuando veía la redacción y la forma, dice, Dios mío, dice, tienes una forma, dice, tú eres escritora, y yo le decía, por Dios, Rosa María, a mí no me digas eso, ¿yo qué voy a ser escritora? Que sí, que eres escritora. Y a partir de ahí, pues al morir mi madre, pues me lancé y también empecé a leer la saga de Harry Potter y me envolvió tanto y también leí la vida o la biografía de J.K. Rowling, de cómo empezó y que en realidad era una persona que estaba en paro y lo único que tenía era su imaginación y su ganas de escribir, ¿no? Y al final, después de todas las vicisitudes, consiguió su sueño. Pues yo entre una cosa y otra dije, ¿y por qué no? Digo, pues nada, voy a empezar a prepararme. De forma autodidacta empecé a leerme, a mejorar la ortografía, a leer manuales de estilo literario. Y poquito a poco, pues, y gracias también a las estupendas personas que tengo alrededor mía, que son también escritores y que te ayudan, pues he ido creciendo y gracias a Dios ahora con Editorial Anáfora, digamos que estoy empezando a lanzar, porque aunque llevo muchos años, ha sido como una línea plana, ¿no? Ahora con Editorial Anáfora estoy empezando a lanzar verdaderamente mi sueño. Y ahí estoy, que estoy feliz.
Muy recientemente has presentado Crónicas de un mar en calma, tu nueva novela de corte fantástico, editada y publicada por Editorial Anáfora. Háblanos sobre este libro del que he oído hablar muy bien. ¿Dónde lo podemos comprar?
Pues mira, lo podéis adquirir en todas las librerías de España, incluso de manera internacional a través de la página web de www.celesa.com. Si vives fuera de España también se puede adquirir. A través de la web de la editorial www.editorialanáfora.com. En fin, está disponible en todos los lugares, incluso en las presentaciones y en los encuentros de escritores notables. Se puede adquirir en la propia Polivalente y en el propio Colmado Centro. Así que adquirirlo, no hay excusa porque está en todos sitios. si no hay, cuando se llega se pide, la librería lo pide y en 2 días los tienen allí disponibles. Así que adquirirlo en cualquier sitio. Y contarte sobre el libro, bueno, pues como pone en su sinopsis, en su biografía, pues es una novela de corte fantástico, cortita, no tiene mucha extensión, apenas unas 148 páginas, pero la verdad que es una historia intensa, profunda, donde la magia, pero no la magia como la conocemos de brujas y magos, es la protagonista, ¿no? Es la magia que proyecta el destino en esos dos personajes principales, aunque después, si nos damos cuenta, hay muchos personajes también que son que no la historia no tendría razón de ser sin ellos, y curiosamente no son solo personajes vivos los que actúan en esa historia, sino también los inertes, el mar, como se dice, Crónicas de un mar en calma, el mar, la niebla, el destino, todo tiene vida y todo tiene control en algún momento de esa obra.
Bueno, entonces, pues lo vamos a tener que dejar ya, Gema. Ya hablaremos con más tranquilidad en otra ocasión y ya te comentaré. Perfecto. Por supuesto que voy a leer tu libro. Ya te comentaré a ver qué me ha parecido. Ya lo tengo en la lista de espera. Mira, vamos a despedirnos de esta agradabilísima conversación para mí con una música que has elegido tú, que es la canción Adiós de Diana Navarro, del álbum Inesperado de 2019. Diana Navarro, Adiós. Hasta la vista, Gema, ha sido
hasta
un placer.
Hasta la vista, encantada, encantadísima, muchas gracias.
Sonreír de nuevo, ya verás, ten fe, mereces lo mejor.
Ahora pasamos a conversar con Marcos Arroyo, otro escritor que ha participado en encuentros con escritores notables. Marcos Arroyo nació en 1970 en Palencia y se crió en Valladolid, hasta que bastantes años después decidió trasladarse a Málaga porque antes había estado aquí de vacaciones y se enamoró de esta tierra desde el primer momento. Su formación es totalmente de ciencias, ya que Marcos es ingeniero informático de profesión, profesión a la que se ha dedicado siempre, estando ahora volcado en proyectos internacionales. De jovencito no estaba muy interesado en escribir, aunque hasta ganó un premio por un cuento que escribió. Es ya en Málaga cuando empieza a escribir con más interés, dando sus primeros pasos como escritor en un blog que tuvo cierto éxito. Y a partir de escribir un relato sobre el cambio climático que también gustó mucho, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba hacer era escribir, contar historias y dar en ese contexto rienda suelta a su creatividad. Así que escribió unos cuantos monólogos irreverentes y otros relatos de amor, desamor, surrealismo, aventura, misterio y crímenes, recogidos en el libro Relatos Monodosis, publicado por Editorial Anáfora. El género fantástico le llama mucho la atención y en estos momentos está trabajando en una novela apocalíptica, en un libro de cuento y en otro de relato. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de recibirte aquí.
Gracias por la presentación, la verdad que magnífica, me ha encantado.
Pues
espero parecerme a ese Marcos Arroyo que has estado contando.
Es el real, incluso lo he simplificado un poquito. Y
sí, sí.
Seguro que sí. Mira, fuiste el primero en subirte al ring de Encuentro con Escritores Notables. Fuiste todo un héroe, un valiente. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia de subirte y además siendo el primero.
Pues efectivamente, fui el primero y fue un salto a lo desconocido, porque Miguel Ángel Mandani nos propuso esto y como llevo un tiempo saliendo de mi zona de confort de forma habitual, dije, pues ¿por qué no? Yo me tiro a un charco de barro, si lo veo, no hay ningún problema. Y fue pues una experiencia muy bonita. A mí me gustó mucho porque rompe con lo habitual, lo normal, de cuando haces una presentación en la que cuentas lo bueno que es tu libro, lo bien que lo has escrito y lo que le va a gustar a los lectores. Y, de hecho, yo empecé diciendo, no voy a hablar de mi libro. Yo venía me preguntéis cosas sobre mí, a contar cosas sobre mi vida y a establecer una relación más cercana entre el escritor y el lector. Y bueno, fue una experiencia muy satisfactoria. Con los nervios del principio, evidentemente, porque no sabías a qué te enfrentabas y qué iba a salir, pero muy, muy contento y deseando repetirlo.
O sea que tú crees que es importante que los lectores conozcan aspectos desconocidos de los autores que leen, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy, muy enriquecedor, porque muchas veces, si ves la persona que hay detrás del escrito, puedes entender mejor por las motivaciones, o porque lo ha escrito, o a lo mejor algún sentido oculto que había en el texto, que simplemente cuando lo estás leyendo, pues no llegas a tenerlo, llegar a tanta profundidad. Y a mí me hubiera encantado, no sé, tener una charla de este tipo, por ejemplo, con Tolkien, que
claro,
me contase cómo ideó ese maravilloso mundo fantástico que creó de la nada. Quizás hubiera sido algo realmente maravilloso. Y yo creo que por este camino, pues los lectores pueden saber más cosas de los escritores. Es algo muy bueno.
Este tema está ahora de plena actualidad con el asunto de Carmen Mola. El debate sobre si los escritores deben presentarse con su nombre auténtico o de forma anónima con un seudónimo. ¿Tú qué piensas sobre esta cuestión?
Mira, el premio que gané del el cuento que comentaste lo gané con un seudónimo.
Uh-huh.
Así que yo estoy a favor de que se utilicen seudónimos, porque lo importante que es, pues que la historia que te están contando o el texto esté bien, te llene, te produzca emociones. ¿Qué más da quien lo haya escrito? Muchas veces se dan premios o se ensalza la obra a lo mejor de alguien simplemente por el nombre. Fulanito de tal es un gran escritor, vale, perfecto, pero a lo mejor, aunque sea un gran escritor, no todas sus obras son magníficas o tienen el mismo nivel. Todos tenemos altos y bajos. Entonces, yo creo que de este modo sería mucho más accesible a los lectores obras de gente que a lo mejor no es tan conocida, pero que tienen un talento inmenso.
Yo en este tema estoy de acuerdo contigo. Vamos, yo soy un gran consumidor de libros y, sinceramente, a mí lo que me interesa es que el libro sea bueno o que me guste o no me guste.
Claro.
Pero me da igual quién lo haya escrito, si es un seudónimo, si lo conozco, si no lo conozco. A veces sí, como tú bien dices, es interesante conocer algo de la vida del autor porque te ayuda a entender mejor el libro, pero bueno, cuando estamos hablando de ficción pura, pues lo que me interesa es que el libro me atraiga, me enganche y me haga pasar un buen rato y al mismo tiempo que disfruto de la literatura.
Me pasa lo mismo con la música. Me gusta muchísimo la música, de todo tipo, pero no soy un fan acérrimo de determinado grupo, de determinado solista. Pues hay cosas que me gustan de ese cantante y hay cosas que no me gustan tanto y prefiero escuchar a lo mejor temas de otro compositor o de otro grupo.
Tú eres ingeniero y escritor, las dos cosas.
Sí.
Y esto se sale un poco del esquema que muchas personas tenemos sobre los científicos, los escritores, los artistas. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Muy buena pregunta, porque me ha pasado durante toda la vida. Es como estar en dos sillas y más sentado. De chaval sí que me hicieron test para ver qué aptitudes tenía y me salía más o menos lo mismo para letras que para ciencias. Entonces, y en ese momento decidí ir por ciencias, aunque tenía algo más de aptitudes para las letras, pero simplemente por el tema de poder tener un trabajo más rápidamente y poder tener una vida independiente pues lo antes posible, que es lo que estaba buscando. En el fondo soy alguien de letras. A mí me encanta la historia, me encantan las humanidades, disfruto escribiendo, pero no se me dan mal las ciencias. Entonces, pues me he ganado la vida, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? He ignorado las letras y el hecho de escribir durante mucho tiempo, a pesar de que ganaba premios y que me animaban a escribir. De hecho, mi tutora en el bachillerato, una magnífica mujer que sembró esa pasión por la literatura que ahora tengo, yo era ignorante de ese hecho, pero lo hizo muy bien, pues ella me animaba a escribir. Yo no le hice caso y era amiga personal y alumna de Miguel Delibes. O sea,
bueno, algo se le pegaría.
No, era magnífica, Mariluz, maravillosa, mujer maravillosa, maravillosa profesora. Pero yo creo que al final, en la vida, aunque yo no creo en el destino, parece que hay determinadas puertas por las que tienes que pasar y pasas, quieras o no. Y siempre ha estado ahí el tema de la escritura, ha estado ahí rodeándome y al final pues he caído de lleno en ella y realmente me encanta y es algo que necesito para vivir.
¿En qué género literario estás más a gusto?
Buena pregunta también, porque Relatos Monodosis es una prueba de a ver qué género se me da mejor o me siento más cómodo. Y de hecho, en los relatos hay de todo. Hay relatos románticos, los hay de misterio, los hay más surrealistas. Me siento más cómodo en temas relacionados con la fantasía, temas fantásticos que me permiten inventarme un mundo, inventarme una situación y dar rienda suelta a la creatividad. Me siento más cómodo en este tipo de ficción, fantástica o distópica, sobre todo. Un apocalipsis es una oportunidad maravillosa para crear un mundo nuevo, desde el punto de vista literario.
Tú, por ser ingeniero informático, seguro que conoces muy bien, por supuesto, el mundo de la informática, los superordenadores, sí, los hackers, el espionaje informático. Uh-huh. ¿Has incorporado esta información a tu producción literaria?
No todavía. Tengo pensado una novela en la que voy a tocar un poco ese tema. Pero no es algo, quizás porque estoy tan acostumbrado a ello que quiero escaparme del trabajo. No lo utilizo mucho, la verdad.
Háblanos de tu libro Relatos Monodosis. ¿Qué contenido tiene y por qué dices que es un libro mono por dentro y por fuera?
Bien, es viendo la magnífica portada que ha realizado Editorial Anáfora para el libro, se ve un mono leyendo a la luz de una lámpara. Es una portada impactante, que la ves y te anima a coger el libro. Y entonces por eso es mono por fuera, porque haciendo juego de palabras con Relatos Monodosis, pues pensaron que la portada con un mono estaría muy bien.
Claro, hay un mono en la portada, claro.
Sí, un orangután enorme leyendo un libro. Fantástico. Y es mono por fuera por ese tema. Y es mono por dentro porque, aunque esté mal que lo diga el propio autor, la verdad es que, teniendo en cuenta también lo que me han comentado lectores, pues que está bien el libro, está muy bien, es muy variado. Son 43 relatos y te puedes encontrar de todo, misterio, amor, acción. Y sobre todo unos cuantos relatos que tienen trampantojo. Un trampantojo es cuando yo planteo una historia, pero no doy toda la información. Entonces el lector pues rellena los huecos con sus propias vivencias. ¿Y qué puede pasar? Pues que al final les doy la pista definitiva y se dan cuenta de que todo lo que habían imaginado o lo que había alrededor de la historia que ellos estaban leyendo estaban equivocados y la historia realmente era distinta. Y hay unos cuantos de ese tipo y me gusta mucho jugar con el lector.
Ya te lo comentaré porque también lo tengo ya en lista de espera, igual que el de Gema. O sea, en cuanto
fantástico,
lo vea, como a partir de ahora mucho. Ya seguiremos manteniendo contacto, sí. ya, Ya te lo comentaré.
Mira, hay de todo.
Me lo he pasado también que se me ha volado el tiempo. ¿Quieres comentarnos alguna cosa más a modo de conclusión, Marcos?
Pues que en los encuentros con escritores notables siguen adelante y que el miércoles estaré en la Polivalente a las 6 de la tarde. Si alguien se anima a hacer preguntas y conocer mejor a Marcos Arroyo, yo encantado.
Ah, tú estás el miércoles.
El miércoles 27, abrí y ahora sigo otra vez en la Polivalente. Abrí
pues colmado, entonces voy a intentar pasarme por allí. Muy bien, sí.
Fenomenal.
Bueno, pues estupendo. Ha sido un placer hablar contigo y la verdad que en pocos programas me lo he pasado tan bien como en el de hoy. Entonces, a los oyentes de Radio Victoria, los despido hasta el próximo programa, que será el jueves 4 de noviembre a la 1 de la tarde y que presentará nuestro amigo Juanjo García Montesinos. Cuídense y sean felices. Y vamos a cerrar con una canción que ha elegido nuestro amigo Marco, que es emblemática. Es la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, del álbum Mediterráneo de 1971. Muchas gracias, Marco.
Un placer.
Hasta la vista, un placer.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Escúchanos online en radiovictoria.es.